Muy buenos días a todos los que escuchan Radio Bocina y a todos los presentes acá en el Centro Cultural San Isidro. Vamos a iniciar una conversación previa a la llegada del escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Les habla Gerson Rivero, coordinador del Bloque Occidente de Periodista Virtual y periodista de profesión. Y acá conmigo está Juan Murillo, crítico literario, académico, muy, muy reconocido en el país, con quienes inicialmente, entre los dos, vamos a hacer un resumen de una presentación que tuvimos hace dos días con otro escritor, más periodista que, o sea, periodista y escritor, que es John Lee Anderson. Mucho gusto, Juan, bienvenido, nos encontramos de nuevo otra vez en este espacio.
Muchísimas gracias por haberme cursado una vez más la invitación y por permitirme ser reincidente en esta suerte de diálogo, esta suerte de tertulia. Y creo que eventos como los que estamos viviendo, que permiten el diálogo, que permiten la conversación entre personas que vienen de fuera, entre personas que están dentro de nuestra sociedad, nos permite enriquecer la perspectiva, nos permite enriquecer nuestros horizontes para repensar la realidad que normalmente nos está afligiendo en forma cotidiana.
Seguro. Entrando ya en el tema, no sé cuál sería tu percepción. Bueno, yo como periodista lo tengo a John Lee Anderson en muy buena estima, o sea, todo el que empieza a ser periodista tiene algunos referentes como Kapuscinski y como el propio John Lee Anderson, y yo me encontré acá, digamos, en esta oportunidad de conocerlo con una persona muy sencilla y muy ubicada en la realidad y con una perspectiva muy interesante de la realidad, sobre todo latinoamericana. No sé cuál fue tu percepción desde tu formación.
Bien, mirando la perspectiva del cronista, del periodista que hace investigaciones más largas, más profundas, y no del periodista que tiene que reportar en forma inmediata una noticia que tiene que ser lo más sucinto posible para poder comunicar un evento, con John Lee Anderson vemos que su trabajo de escritura, su trabajo como cronista, es un trabajo mucho más meditado, mucho más pensado, mucho más elaborado. Escuchar que, por ejemplo, dedicó 4 años de su vida a investigar los documentos en las fuentes más primarias que pudiera encontrar para construir la biografía de Ernesto Che Guevara, más allá del personaje, refleja que es un trabajo mucho más meditado, mucho más reposado. Esto marca una diferencia con la crónica periodista que aparece, digamos, en la cotidianidad y nos refleja un evento, pero no nos deja mucho espacio a la imaginación. Sí. El hecho de trabajar una crónica también permite intervenir la realidad y le da un espacio a la imaginación. En cambio, la nota rápida nos permite simplemente mostrar de una manera muy gráfica lo que ha acontecido sin mayor intento de interpretación. De todas maneras, en ambas situaciones existe el ser humano que está haciendo el reportaje y va a intervenir de una de otra manera según el punto de vista desde donde está contando la historia. Creo que la experiencia con John Lee Anderson es una experiencia rica porque nos permite visualizar en la mirada del otro, además considerando de que es un señor que tiene nacionalidad norteamericana, pero ha vivido en muchos países, hoy vive en Inglaterra, entonces podemos decir que es un ciudadano, más un ciudadano del mundo que un ciudadano típicamente norteamericano. Sin por duda. Tanto, su mirada está enriquecida por la mirada de los otros.
Seguro. Vos hiciste una pregunta muy interesante, o una alusión muy interesante en tu participación, acerca de que las crónicas dejan en el tiempo materia para que los antropólogos, sociólogos, historiadores, etcétera, reconstruyan los mitos, ¿no? Me gustaría que un poco nos expliques ese concepto, porque a veces se entiende mal lo que es mito, digamos, ¿no?
Claro, yo he partido de una definición, ¿qué es el mito? El mito es contar lo que no sabemos.
Exacto.
Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, como que va quedando todo lo superfluo fuera de la escena y se va reforzando un personaje, una historia, un acontecimiento. Entonces, quienes están escribiendo el momento, en esa frase que yo cité, dice, yo lo vi, que es el cronista, dice, sí. Yo vi lo que pasó, yo estuve ahí, o encontré los documentos, o encontré esto, o encontré lo otro, está permitiendo contener un espacio de tiempo. Por eso es que decía que la crónica, más allá de un género literario, que se puede intentar definirlo como género, pero es un espacio que puede reflejar el pulso o la pulsión de un momento de la historia. Entonces, según la mirada del cronista, ya, y los cronistas tenemos antecedentes en América desde las primeras cartas de relación, y si recordamos, por ejemplo, las primeras cartas de relación que Cristóbal Colón escribe a la reina, ya son parte de una ficción, aunque es una crónica que inventaría lo que ha encontrado, sí. Que reporta lo que ha encontrado, pero Colón pensaba que había llegado a otro lugar en el globo, y todavía, si bien ya estábamos convencidos que esto era el globo terráqueo, pensaba que estaba en Zipango. Entonces, la historia, por ejemplo, de nuestra América, es una historia que comienza con una carta ficcionada, uh-huh. No intencional, pero hay un intento de registrar ese evento como tal. Entonces, en la medida que se van construyendo los mitos se alejan del tiempo, se alejan de su contexto, hasta que terminan siendo metáfora de algo. Y es el momento que se reconstituye, y cuando el poeta o el escritor toma el mito como materia prima, lo que hace es reescribirlo.
Sin duda. En ese sentido, también decías algo, que el gran escritor trasciende cuando se vuelve anónimo y la gente de pronto no sabe o no recuerda qué fue lo que escribió. Volviendo a John Lee Anderson, quizás mucha gente no sepa, por ejemplo, yo estuve en El Salvador y conocí el mozote. Él no habló durante el programa del mozote, pero en su exposición en la Feria Internacional del Libro, él recordó esa etapa, que es, el mozote es un pueblo de El Salvador que fue prácticamente aniquilado. Quedaron dos sobrevivientes que escaparon, pero el resto fueron aniquilados, mujeres, niños, hombres, y eso no se dio a conocer a la prensa, y justamente fue John Lee Anderson. O por ejemplo, el primero que habló sobre, en una biografía autorizada además, que es la del Che Guevara, el primero que habló sobre las ejecuciones sumarias y que le dio otro rostro que no era ni el divino ni el satánico, vamos a decirlo así, sino que era todo en uno, también fue este escritor o periodista John Lee Anderson, ¿no? Entonces creo que en ese sentido se ajusta su obra como periodista y como escritor a estas definiciones que acabas de hacer.
Sí, el gran aporte de un escrito del momento es que se escribe bajo unas ciertas condiciones, y cuando se revisa la historia, las condiciones han cambiado, las miradas han cambiado, por tanto, esto permite, digamos, también una reescritura de la historia, una mirada más crítica.
Bueno, acabamos de... ¿Cómo está? Bueno, acaba de llegar nuestro invitado de honor, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Muchas gracias por estar presente acá en el Centro Cultural San Isidro. Vamos a dejar el micrófono con el director del Centro Cultural para que nos introduzca en este conversatorio.
Bien, antes que nada, muchas gracias a todos los que están participando en este conversatorio, también en la entrevista con Sergio Ramírez. Es un honor tenerlo acá presente. Ya lo había estado comentando en el transcurso mientras llegábamos al barrio, del contexto en el cual nos movemos desde esta organización, que es una organización de responsabilidad social ciudadana. Es decir, toda la gente que participa acá lo hace de manera voluntaria, de manera libre y también con mucha esperanza para entender y conocer su contexto y empezar a cambiarlo de manera positiva, empezar a poder contribuir para que esta sociedad tenga alternativas. En ese sentido también le había comentado de que este es un hito no solo para el Plan 3000 o para la Ciudadela, sino más bien para toda una Santa Cruz que tiene una necesidad muy latente de generar espacios participativos como estos, de generar diálogo, reflexión, aprendizaje, conocimiento y entre otras cosas más. Así que yo le doy la bienvenida a nombre del Centro San Isidro y será muy grato a poder conversar con usted, ya que estamos también con dos personas muy importantes, el caso de Juan Murillo, que es un crítico literario muy reconocido en el medio. Estamos con Gerson Rivero, que también es un periodista también muy conocido y es también coordinador de un proyecto que nosotros desarrollamos a nivel nacional que se llama Periodista Virtual. Más de 100 jóvenes periodistas a nivel nacional empiezan a comunicar de manera ciudadana y libre desde Pando hasta Tarija. Estoy hablando de diferentes lugares muy, muy, muy distantes, equidistantes geográficamente. Y la idea es poder democratizar la información y el conocimiento también a partir de redes sociales que ahora mismo son un poder muy importante en cuanto a comunicación alternativa se refiere. Muchas gracias y por favor nuevamente un aplauso para él. Ahora sí dejo el micrófono a Gerson y a Juan Murillo.
Bueno, bienvenido una vez más. La idea es, bueno, conversar un poco, sobre todo de su faceta como escritor, su faceta un poco también como parte de la historia de su país, Nicaragua. Teniendo en cuenta que al público al que nos estamos dirigiendo, sobre todo son jóvenes, estamos transmitiendo a través de una radio digital, que es la Radio Bocina. Esta fue una radio que se inició aquí en el barrio, primero como un megáfono que recorría las calles y ahora como una plataforma digital y que gracias al esfuerzo de los muchachos de acá de San Isidro cada vez más tiene más oyentes, ¿no? Y la parte, digamos, más literaria, el experto es acá Juan Murillo, y yo le voy a pedir a él que empiece, digamos, este conversatorio. Y bueno, yo también intervendré con otro tipo de preguntas del lado periodístico, si le parece muy bien.
Perfecto. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la presencia y por la generosidad de compartir un tiempo con nosotros en este espacio de Radio Bocina. La reflexión con la que a mí me gustaría conversar es la reflexión en la que el escritor, como testigo de su tiempo, refleja a través de sus trabajos y a través de la novela una mirada del tiempo sobre la mirada del pueblo en general, sobre los mitos que el pueblo va construyendo y en qué medida el trabajo de la novela, desde su acepción como portadora de novedades, nos exhibe, en el caso, por ejemplo, de algunos trabajos suyos, un intento de deconstrucción del mito para tener una mirada distante frente a la historia y buscar un lector que sea más sagaz, un lector que sea más perspicaz, que pueda generar una mirada crítica. Sabemos que toda escritura es una lectura de un mundo, pero el momento que la escritura se convierte en lectura desde el punto de vista del lector, hay una reinterpretación y a veces una resignificación de ciertos elementos en la historia. En algunos trabajos suyos se puede apreciar, por ejemplo, cómo se le quiere devolver en carne y hueso a un personaje que prácticamente ha sido mitificado en una Nicaragua que celebra la literatura, celebra la poesía, pero que en su tiempo tenía un condicionante grande de analfabetismo. Entonces, se lo conoce por lo que se escucha, se lo conoce por lo que se lo repite. Pero el rescate que yo veo fundamentalmente, sobre todo cuando hablamos de Margarita, es el rescate del narrador, aquel personaje que se sienta alrededor de una mesa a contarle a otro lo que cree que es interesante y van a construir una narración que después va a dar paso a una novela. Me gustaría conversar sobre el rol del narrador frente al novelista.
Bueno, muchas gracias. Yo agradezco mucho la invitación para venir aquí al proyecto de San Isidro. Y agradezco también a los oyentes de la radio por que nos estén escuchando, sobre todo hablar de literatura aquí con ustedes. Yo creo que la ambición de todo escritor es descodificar la realidad de América Latina, que está construida de diferentes piezas. La tradición, que es muy importante, y la tradición en nuestros países siempre se ha expresado primero de manera oral. Uno recoge el mundo de las voces, el mundo oral, el mundo que escucha describir desde niño a través del lenguaje. El lenguaje se elabora todos los días en dos laboratorios. Uno, el laboratorio de la calle, que es donde el lenguaje va creciendo, se va enriqueciendo. El lenguaje que yo hablaba de joven ya no es el mismo que hablan los jóvenes de hoy día. Los términos van cambiando, la sintaxis va cambiando. El lenguaje es un organismo vivo, muta, cambia. Y el otro laboratorio donde también se elabora el lenguaje es el de los escritores, que inventan, crean el lenguaje. Pero la comunicación entre los dos es muy directa. Uno se nutre con el oído, nutre la lengua con el oído de todo lo que escucha, de las voces que uno escucha desde niño, ¿no? Yo vengo de un pueblo pequeño que está en la meseta cafetalera del Pacífico de Nicaragua, Mazatepe, que en lengua náhuatl quiere decir tierra de los venados. Mazaltl es venado, tepeltl es cerro. Y es un pueblo donde yo, el lenguaje que yo escuché de niño es ese, ¿no? Un lenguaje mixto, lleno de voces indígenas y también de voces arcaicas, porque en la tierra campesina en Nicaragua, en el área rural o en los pequeños pueblos, el lenguaje se ha ido quedando como represado, ¿no? Y desde la colonia escuchamos muchos términos que en el lenguaje moderno ya no se usan, pero que el campesino todavía usa. En Nicaragua, en los pequeños pueblos como el mío, todavía se escucha decir agora, que es un lenguaje del siglo XXI, del siglo de oro, para decir ahora, ¿no? Y es muy bello escuchar esa resonancia que, junto con la resonancia de la lengua indígena, va dando un lenguaje distinto. Por eso en América Latina no podemos hablar de una sola lengua castellana, sino de lenguas. Es decir, en cada región, cada país va construyendo su propia lengua. Es decir, hay una naturaleza ecológica aún de la lengua, ¿no? Que se nutre de la tierra, del ambiente, de lo que es necesario nombrar. Para eso existe la lengua. Y la literatura lo único que hace es recrear la lengua. Y un escritor tiene que tener oído musical, porque la lengua es música también. La lengua tiene un ritmo, tiene una melodía, y uno tiene que saber reproducirla, pasarla del oído a la mano, ¿no? El oído, la lengua, la mano, y poder reproducir esa música que está en el ambiente, que es la música de las de las palabras. En América Latina la literatura siempre ha reflejado la realidad, porque nuestra realidad ha sido anormal, es decir, siempre ha tenido hechos singulares que reflejar. Y aún en la más desbocada de las fantasías, o cuando la imaginación se echa a andar como una gran máquina de invención, pues la realidad siempre está allí, esa realidad que nos parece mentira, porque ocurre en un plano de incredulidad, ocurren cosas en América Latina que nosotros no nos cuesta creer. Los emigrantes, por ejemplo, hoy en día, que son parte de la realidad de América Latina, los emigrantes que van buscando la frontera de los Estados Unidos en medio de grandes dificultades, y de repente leemos la noticia de que en algún punto de México 75, 80 migrantes fueron masacrados, y aparece una fotografía donde están los cadáveres de todos estos migrantes con un tiro en la nuca. Es decir, son gente que fue asesinada viviendo la peor de las pobrezas, que es la que empuja al exilio. Entonces, todos estos dramas no son parte de lo que podríamos llamar una normalidad, son parte de esta normalidad de América Latina que crea estas grandes tragedias. La primera tragedia es que alguien tenga que moverse de donde vive, de donde quisiera estar, y buscar otra frontera, buscar otro horizonte para poder sobrevivir. Eso ya es anormal. Si lo normal es que la gente se quedara en su tierra y creciera allí, y viera nacer a sus, crecer a sus hijos, educarlos, y no hacer estos grandes desplazamientos en los que hoy les va la vida, porque el crimen organizado rodea la vida aún de los más humildes. Antes las historias de secuestros en América Latina las oíamos al lado relacionadas con la gente más pudiente. Hoy en día los Zetas y estas bandas criminales secuestran a los más pobres, y las instrumentos tecnológicos que tenemos a mano, como los teléfonos celulares, sirven para la extorsión, porque una familia que le ha pagado los famosos coyotes 8, 10 mil dólares para que lleven a un familiar desde Guatemala, El Salvador, Honduras, hasta la frontera con Estados Unidos, y han tenido que hipotecar la finquita, la casa, lo que sea, de repente recibe una llamada diciendo: ponga por money order 5 mil dólares o nunca volver a ver a su familiar. Si la extorsión de los pobres es la peor atrocidad que podemos ver hoy día. Eso es parte de nuestra realidad, y eso está yendo a dar a la literatura, y no solo a la literatura, al cine, documental, a la música, ¿sí? Porque son fuentes de la literatura, porque, o de la creación artística, porque están en la realidad. Y eso es lo que vivimos todos los días, y la literatura pues no es más que el espejo de lo que ocurre, puesto en palabras, y las palabras puestas, las imágenes puestas en palabras.
Bien, en ese contexto quizás podemos apelar al rescate de la literatura como el rescate de la memoria, porque si bien la historiografía nos va a contar cronológicamente una serie de acontecimientos, en el tiempo esos acontecimientos se van diluyendo en detalles, y en un momento, por ejemplo, como en el caso de Margarita, se toman dos tiempos históricos que crean un arco en el tiempo, podemos pensar que hay también un intento de repolitización, por ejemplo, del mito en el caso de Rubén Darío, cuando estamos contando, por un lado, la muerte del tirano, pero también estamos contando la muerte de otra suerte, digamos, de poder, que es, digamos, esa imagen construida del poeta que se convierte en bandera de una nación, en un poeta bandera. Podemos pensar, digamos, que la literatura nos puede dar una mano en el rescate de la memoria histórica para reentender la historia, no reescribirla, sino para cambiar los paradigmas de una mirada impuesta por otros intereses de otro tiempo.
Pues yo creo que también la literatura es una manera de entender la historia, y que me parece que es más atractiva que los textos mismos de historia. porque los textos mismos de historia, pues los leemos por obligación en el colegio, ¿no? Y los textos de historia que leemos en el colegio están llenos de fechas de batallas y de nombres de próceres, no están llenos de narrativa. Es decir, la narrativa creativa, que es la que nos debería enseñar la historia, sino que uno aprende de memoria fechas de batallas, nombres de próceres, cuándo se firmó el acta de independencia, etcétera. Eso está, es útil, ¿no? Uno tiene que saberlo, pero la narrativa que se desprende de la historia es otra cosa, y nuestra historia está llena de narrativa oculta. Si uno va a leer los libros de historia, se va a encontrar con páginas que parecen páginas de novela, y entender a los personajes. Rubén Darío es un personaje conocido en toda América Latina como poeta. Mucha gente recita de memoria sus versos. Creo que en todos los planes de estudio sigue estando Margarita está linda la mar, este poema que es el que da nombre a mi novela y que es uno de los más conocidos suyos. Pero yo desde niño en Nicaragua tenía el nombre de Rubén Darío de frente, ¿no? Rubén Darío estaba en las tapas de los cuadernos escolares. Muchas escuelas se llaman Rubén Darío, calles, plazas, hay monumentos de Rubén Darío. La efigie de Rubén Darío estaba en los billetes, desde que yo era niño, los billetes de 500 córdobas, que era el segundo billete de denominación más importante. Arriba solo estaba el de 1000 córdobas, donde estaba el viejo Somoza. Y Darío estaba en el segundo, ¿no? Entonces, para un niño que tenía que aprender de memoria a Rubén Darío, porque yo reclamaba los poemas de Rubén Darío, participé en concursos de declamación de poemas exclusivamente de Rubén Darío. La pregunta que uno es que alguien que como yo estaba destinado a ser escritor, porque tenía eso dentro de la cabeza de ser escritor, ¿quién era Rubén Darío? Realmente, en el alma del escritor está la curiosidad, ¿no? Este personaje, ¿quién es realmente? Este personaje que escribe versos, ¿quién es realmente? Porque en Nicaragua es el único país, creo yo, en América Latina que no viene de un prócer a caballo, con la espada desenvainada, sino de un poeta de a pie, civil. Es decir, viene un país que viene de la palabra, ¿no? Más que de la espada, ¿no? Y eso ya es una singularidad. Entonces, entender a Darío me llevó a mí a ir a ver quién era realmente, y me encuentro con un ser muy desgraciado, es decir, un ser muy, muy, muy atormentado, que fue alcohólico casi de adolescente, pero porque venía de un matrimonio, hijo de un matrimonio malavenido, nunca supo quién era su padre, se lo hacían pasar como que fuera su tío, él lo llamaba tío al padre, la madre se había separado del padre porque era un matrimonio de conveniencia, lo tuvo a él, huyó con un amante a Honduras, él lo criaron unos tíos abuelos, creció en estas condiciones. Entonces, él era un hombre muy tímido, muy atormentado, muy solitario, y esto es lo que acompañaba a su alcoholismo. Entonces, claro, poner a Rubén Darío en una novela como un alcohólico ofendía a los darianos, que solo quieren ver en Rubén Darío a este personaje como que no, nunca pisó el suelo sino las nubes, ¿no? Que siempre fue de mármol, que nunca fue de carne y hueso. Entonces, transformar al Darío de mármol o de bronce en el hombre de carne y hueso es lo que yo quise hacer en esta novela, para desmitificar la figura y desmitificar la historia y conectarlo con otro poeta que 50 años después de la muerte de Rubén Darío cambia su vida por la del tirano, por la de Somoza. Y mientras se está celebrando una fiesta en la que el viejo Somoza celebra que ha sido nombrado candidato presidencial, una vez más va y le pega y lo mata a tiros. Y él sabe que va a morir. Entonces, la conspiración que yo narro en la novela, él sabe que nunca puede tener éxito, porque es una conspiración loca, ¿no? de que cuando él dispare van a apagar la luz por medio de unas señales que van a hacer hasta la planta eléctrica. Eso él sabe que eso nunca va a ocurrir, que eso es un plan pueril, y sabe que él va a entregar su vida, ¿no? Entonces, contar estas dos cosas al mismo tiempo, desmitificando también la figura de Rigoberto López Pérez, que era un hombre de apenas 26 años de edad cuando tuvo esta inspiración, ¿no?, de ir a acabar con la vida del tirano.
He escuchado en algún momento que declarabas que parte de la materia prima de tu novela, de tu narrativa, está fundamentalmente definido por imágenes. Podríamos pensar que las imágenes están construidas de la misma manera que una fotografía, una imagen que algo quiere significar inmediatamente y descubrir ese que quiere significar. Podríamos pensar que en el intento de esta mirada en lo que, digamos, la crítica va a calificar como la nueva novela histórica, podríamos pensar que Sergio Ramírez escribe con la materia prima de las imágenes, pero en esas imágenes hay luces y sombras, y lo que hace es develar aquellas sombras que la historia oficial no nos ha querido contar.
Sí, yo creo que esto de la imagen es la manera en como yo me aproximo a la idea de lo que voy a narrar. Yo siempre he querido ver o he querido entender cómo una idea musical se plasma en la cabeza de un músico y la pasa al papel pautado, ¿no? Eso yo no lo puedo entender porque no soy músico. Cómo esta idea musical puede ser trasladada a signos y que después se vayan a reproducir en sonidos. Pero bueno, eso es lo mismo, eso es muy paralelo a la escritura, ¿no? Es decir, uno imagina, es decir, la literatura se construye con imágenes y estas imágenes se transforman también en signos, igual que en la música, pero no son signos que van a dar al pentagrama, al papel pautado, sino a la página en blanco, y van a dar, se transforman en palabras. Y estas palabras son distintas a las de la música, porque los signos musicales solo los puede leer otro músico, mientras que las palabras las puede leer cualquiera que sepa leer, ¿no? Y entonces las imágenes que yo le transmito a través de las palabras al lector, él a su vez las va...
Literatura, como usted, como Gioconda Belli, como Ernesto Cardenal, que estuvo aquí mismo el año pasado.
Me han dicho, sí.
El gran Rubén Darío, etcétera, etcétera. O músicos como Mejía Godoy, en fin. Y uno cuando analiza un poco las biografías y la obra de todos los que he mencionado, recaen en un lugar común que es ineludible en la historia de Nicaragua, que es el sandinismo. Sin embargo, el sandinismo no significa hoy en día para lo mismo que significaba hace 30 o 40 años atrás. Mi pregunta es, para las nuevas generaciones que hoy en día tienen una mirada del sandinismo como un partido político con sus luces y sombras, sin embargo hay una narrativa, una historia, e incluso unos valores implícitos en la producción literaria nicaragüense, que después ha tomado valores universales, porque nadie se pone a pensar que un poema o una obra esté pensada en la revolución, sino en valores universales. ¿En qué manera sigue siendo influyente eso en la producción literaria en su país?
Bueno, yo creo que, como decíamos al principio, la historia de nuestro país, la literatura de nuestro país está determinada por la historia. Y toca a los escritores hacer permanente esa historia, más que a la historia misma, más que a los libros de historia mismo. Porque a medida que pasan los años, la historia deja de ser entendida, es natural, ¿no? Aquí, la mayoría de los que están aquí presentes en esta sala y seguramente los que nos están escuchando, que tengo entendido que esta es una radio para un auditorio muy joven, pues ni siquiera habían nacido cuando triunfó la revolución en 1979. De manera que yo les estaría hablando de un hecho muy lejano a sus vidas, sumamente lejano. Es decir, es muy difícil que uno entienda algo que pasó en el pasado y sobre todo si ha dejado de tener repercusiones. Para la generación de los padres de esta generación sí tuvo importancia la revolución sandinista, porque significó una gran esperanza para América Latina. Es decir, en medio de la oscuridad que era entonces la historia de América Latina, en 1979 estábamos llenos de dictaduras militares en Brasil, Chile, Bolivia, Argentina. Los Estados Unidos era cómplice de estas dictaduras militares, se parecía que esto nunca iba a acabar. La dictadura de Somoza en Centroamérica parecía destinada a ser eterna, había pocas luces de esperanza, y de repente la revolución en Nicaragua, al triunfar, significa la esperanza no solo de los jóvenes nicaragüenses, sino de los jóvenes de toda América Latina, que ven que las cosas pueden cambiar. Entonces, este sentimiento hay que explicarlo a los jóvenes de hoy, pero yo vuelvo a insistir, no a través de un ensayo o de un libro de historia, quizás es mejor entendible a través de una obra literaria, porque cuando una novela recrea una situación, puede llegar mejor al corazón de un lector que leyéndolo en la letra fría de un libro de historia. Entonces, me parece que a través de los poemas de Ernesto Cardenal, que tanto habla de la revolución, o de los de Gioconda Belli, o de las canciones de Carlos Mejía Góes que tú mencionabas, uno puede oír ese eco de lo que fue la revolución. Ahora, ¿cómo hacer que esas esperanzas viejas encarnen en esperanzas nuevas en el alma de los más jóvenes? Eso me parece que es un problema bastante, bastante complicado. Estamos frente a un mundo muy distinto, muy diferente. Yo creo que la generación que hizo la revolución en Nicaragua y que acompañó la revolución en América Latina tenía otro tipo de visión del mundo que la que existe hoy. Había menos hedonismo en la sociedad. El pensar en los demás era más importante entonces que hoy día. Porque, es decir, la solidaridad era mucho más importante. Hubo mucha gente que dejó sus países para irse a Nicaragua a cortar café, a construir escuelas, a vivir en las condiciones en que vivían los campesinos. Llegaron de todas partes del mundo, pero había una motivación muy, muy profunda porque se creía en una causa. Claro, hoy día, ¿por qué la revolución en Nicaragua ha sido olvidada? Porque, bueno, se terminó. Insistir en que en Nicaragua hay otro proceso revolucionario, eso no se sostiene, porque no despierta ese entusiasmo. Si en Nicaragua hubiera un verdadero proceso donde se está luchando por construir un nuevo país, con sinceridad, con honestidad, pues ya habría miles de jóvenes luchando por ese nuevo país allá, pero eso no existe, ¿no? Es decir, la revolución terminó en 1990 y es muy difícil restablecerla en el alma de las generaciones que no la vivieron y que por lo tanto les cuesta entenderla. Y hoy en día yo creo que solo la literatura puede rescatarla, pero además, cuando los jóvenes escriban sobre la revolución, y eso está comenzando a ocurrir, tienen que hacerlo desde una perspectiva muy crítica, ¿no?
Ahora, hay una frase que se repite hoy en día, y es que la realidad ha superado a la ficción. Cuando vemos yihadistas del Estado Islámico, o cuando vemos frivolidades como los reality shows donde pasan cosas que no nos imaginábamos, ¿en qué medida eso determina lo que se omina la creatividad? O sea, ¿en qué queda la literatura con esa competencia, vamos a decir así?
Sí, es una competencia muy grande, porque antes la literatura tenía la exclusividad de contar lo que la información diaria no podía contar, ¿no? aquí en los años de la colonia en América Latina, los cabildos celebraban fiestas para conmemorar la condecoración de los reyes, ya seguramente cuando esos reyes habían muerto, porque las noticias tardaban meses en llegar, 6 meses, ¿no? Entonces, a lo mejor en lugar de celebrar la coronación de un rey de España, a lo mejor habría que estar celebrando los funerales. Entonces, ese misterio de la falta de información hacía literatura o nos hacía pensar en la creación literaria como sustituto de la historia. Hoy en día todas las tragedias del mundo se nos presentan a domicilio. Nosotros las podemos ver instantáneamente aún en el teléfono celular. Si todas esas imágenes de los víctimas del califato islámico que los visten de anaranjado para cortarles la cabeza son imágenes atroces, pero nos las ponen, porque también esta gente del califato islámico tienen grandes expertos a manejar imágenes y manejar la comunicación. Entonces, instantáneamente te están pasando estas imágenes que causan terror, porque eso es lo que pretenden, aterrorizar. Entonces, hoy lo vemos todo, desde las más grandes catástrofes, que un barco lleno de migrantes de África que se hunde en el mar Mediterráneo, nosotros lo vemos al instante. Entonces, tenemos de frente la imagen de la noticia. Si hay un juego de imágenes mucho más intenso que el que tuvimos en el pasado. Entonces, tanto para el que informa, tanto como para el periodista que quiere ser creativo o para el novelista que necesita ser creativo, tiene que buscar ángulos diferentes, muy diferentes a los que le dan esas imágenes, porque repetir esas imágenes ya no tiene sentido. Si ya nosotros las hemos visto y nos las están repitiendo constantemente, de manera que la información ha cambiado totalmente de naturaleza. Las cosas que nosotros, ya cuando nosotros abrimos el periódico en la mañana, no nos están informando nada, ya todos lo sabemos. Entonces, lo que necesitamos son ángulos distintos de ver las cosas.
Acotando a este tema de la tecnología, a mí me gusta siempre asomarla a otro mito, el mito de la criatura construida por el doctor Frankenstein. Si hemos creado la criatura en nombre del futuro, del progreso, del confort, y esa misma herramienta se convierte de la misma manera que la criatura del doctor Frankenstein termina persiguiéndonos antes de inmolarse. Este manejo también de un mito de creación nos permite ver que la tecnología hoy día nos invade y nos sobreestimula, o sea, la noticia, por cruel que sea, está permanentemente ahí y como dice Sergio, nos llega a la casa. Por tanto, en esa sobreestimulación hay poca capacidad ya para sorprenderme, poca capacidad de sorpresa. Hoy quizás nada nos sorprende, quizás nada es sorpresa. Quizás esa capacidad de sorpresa pudo haberse acabado cuando transmitieron la llegada del hombre a la luna y después todo fue posible. Ahora, en el tema concreto de la literatura, yo creo que la gran reserva es que todavía la buena literatura puede guardar la capacidad de sorprender al lector, y en la medida que lo sorprende va a permitir crear una nueva ficción, una metaficción, un nuevo lenguaje. En ese trabajo, digamos, muy cercano, familiar a lo que puede ser, digamos, Nicaragua, Centroamérica, que a nosotros nos llega menos porque obviamente influye menos la construcción histórica, el valor histórico del evento, quizás lo que podemos entender, y esa sería, digamos, una pregunta, ver si todo ese trabajo de la obra literaria que ha ido madurando con el tiempo y quizás llega un momento importante cuando, como dice la crítica, se alfaguariza el título de Margarita, en ese momento es posible pensar que por pocos que sean los lectores, se ha podido conseguir resignificar la historia, ya no para entender de memoria la fecha, sino para entender la razón por cual el evento ocurrió?
Pues yo creo que esa es la razón de la literatura, ¿no? Es la razón de ser de la literatura. Abrir un diálogo permanente sobre la historia a través de distintos puntos de vista. Yo creo que una obra de ficción tiene la ventaja de que no tiene una sola voz, sino que en una novela hablan distintas voces con pensamientos y formas de ver el mundo distintos. Porque sin la diversidad no podemos entender una novela, sin voces en contrapunto. Y esta libertad de palabra que existe en la novela no es la misma que tiene un punto de vista sobre la historia. Todo libro de historia tiene un punto de vista. Es decir, y en la tradición de América Latina, las biografías de personajes y los libros históricos se escribieron a favor o en contra de alguien. Si la mayoría de los libros eran por encargo, yo quiero exaltar a este personaje o destruir a este otro. Así se escribió la historia de América Latina. Y uno de los grandes monumentos de la historia de América Latina, que es la verdadera relación de la conquista de México, de Bernal Díaz del Castillo, resulta un libro en contrapunto al que había escrito López de Gómara.
Que no lo vio.
Sí, y López de Gómara lo que hacía era exaltar la figura de Cortés. Hernán Cortés era el gran chavalo de la película, ¿no? De la conquista de México, y nada más valía nada. Entonces Bernal, que era un soldado, ya estaba muy viejo, tenía más de 80 años, y dice, esto no fue así. Como este señor que nunca estuvo en el campo de batalla, porque Gómara nunca había venido a América, no me puede venir a contar a mí mi propia historia. Entonces yo voy a escribir la verdad. Y él se puso a escribir su historia en contrapunto a la otra. Y así se ha escrito la historia, mientras que la novela tiene un espacio de libertad muy grande, porque la novela no tiene compromiso. Si la novela no es un texto ideológico, no es un texto político, sino un texto donde las voces se colocan en la más plena libertad. Y por eso es que el lector puede entrar en ese mundo y participar y escoger lo que le parece mejor, ¿no? Es decir, y la novela de lo que habla son de personajes teñidos por la condición humana, por sus debilidades, por sus fortalezas. Y por eso yo creo que la historia puede ser leída de mejor manera en una novela que en un libro de historia.
Bien, yo creo que esta última afirmación que tiene con relación, digamos, a la polifonía que encuentran las novelas, está muy bien reflejada también en esa metáfora de la mesa maldita, donde es posible conversar, donde es posible debatir, donde es posible contar una historia acontecida y relatar una historia que está por acontecer. Ese rescate del diálogo me permite en este momento también pensar que deberíamos abrir el debate al público para ver si tienen alguna pregunta para conversar con Sergio.
Gracias, buen día a todos. Muchas gracias a don Sergio por estar presente acá y por su tiempo. Bueno, trataré de ser específico en las preguntas. Mi nombre es Marco Vázquez, aprendiz de poeta, semi-periodista, buscador de mi rumbo. La primera pregunta es una inquietud personal que tengo, pero también quería que nos pueda quizá orientar en torno a eso. ¿Debe quien tiene talento literario y una fuerte pulsión literaria, pero que también tiene una pulsión política, de dedicarse exclusivamente a una de las dos cosas según su experiencia, o se pueden hacer ambas cosas? Tal vez hemos perdido buenos literatos que se han dedicado a la política o viceversa. Y la segunda pregunta es si definitivamente el escritor debe alejarse de todo compromiso con los valores éticos y morales de la humanidad, o hay que tener un compromiso con la humanidad, ¿no? Defender los valores universales, la libertad, la justicia social, la igualdad, los derechos humanos. Bueno, para ser específico, solamente eso. Gracias.
Bueno, yo creo que esto es un asunto de posibilidades materiales y de necesidades. Para mí la situación ideal es la del escritor que quiere ser escritor, tiene necesidad de escribir y solo se dedica a escribir. Pero eso es una situación muy ideal. Entonces, si tú tienes necesidad de... Si a ti te necesitan para hacer trabajo comunal, para promover el bienestar de un barrio pobre, por ejemplo, o como periodista comprometido con ese trabajo y a la vez quieres escribir cuentos o novelas, eso no es ilícito, pues. Es decir, tienes que hacerlo así porque no tienes otra oportunidad. Si ya te toca en otro plano, ya toca en otro plano hacer una carrera política y ya te vas a lanzar como candidato a concejal o vas a ser directivo de un partido político o vas a aspirar más alto porque quieres transformar el mundo, etcétera, a mí me parece que eso choca más con el oficio literario. ¿Por qué? Porque el oficio literario es un oficio libre, que no puede comprometerse con una ideología ni con una posición política, porque cuando uno está comprometido en la política, y yo hablo por mi propia experiencia, pues tú tienes que defender la causa, tienes que defender tu causa y ser un vocero de esa causa. Y una novela no puede ser un vocero de nada. Una novela es vocero de sus propios personajes y no puede cerrar los espacios de contradicción que se hablan en una novela como espacio de libertad que a su vez es. La política no es un espacio de libertad. Cuando tú estás comprometido con una ideología, defiendes esa ideología, defiendes esa posición política porque quieres que triunfe. No te vas a poner en un discurso político a atacar a tu propio partido. Entonces te echan del partido, ¿no? Ese tiene otra naturaleza. La novela no tiene partido. Entonces ahí hay una gran contradicción. Yo diría que no hay oficio más contradictorio con la literatura que el del activismo político. Pero bueno.
Estimado Sergio, hay mucha gente que está siguiendo nuestra señal a través de radiobocina.com. Hay muchos mensajes y comentarios que están también mandando a través de nuestra página, que vamos a hacer lectura luego de ellos. Sin embargo, también vamos a aprovechar de que el público pueda seguir compartiendo en este conversatorio. Jessica, por favor.
Muy buenos días. Mi nombre es Jessica Torrico, internacionalista de profesión, y bueno, viendo todos estos temas de proyectos con la juventud. Escuché hace unos minutos que usted hablaba sobre los jóvenes. ¿Usted cuál sería la estrategia para que los jóvenes se interesen por todo el tema de historia, ya sea de su país, como también poder implementarlo para mi país? Gracias, señor Ramírez.
Es muy difícil darle un consejo sobre eso. Yo creo que es muy importante rescatar la memoria. Yo lo que diría es que habría que hacer talleres sobre rescate de la memoria. Es decir, hasta donde la memoria mía como joven no llega, ¿no? Porque es un asunto biológico, pues. Mi vida ya no alcanza esos hechos de atrás. Y si son relevantes, yo diría que habría que ensayar a estos talleres o seminarios entre jóvenes de rescate de la memoria. Elegir los hechos más significativos de la historia que deben ser recordados y verlos de manera crítica desde distintos puntos de vista. Pues si yo viviera en este país, digamos que habría que ocuparse de la revolución de los años 50 aquí. ¿Cómo fue? ¿Qué significó? Contraponer las posiciones que hay alrededor de ese hecho histórico, tratar de rescatarlas, de devolverlas a la memoria y ver qué se puede aprender en perspectiva de eso que ocurrió entonces, ¿no? Me refiero a un ejemplo que se me ocurre de primera intención. Me parece que el rescate de la memoria es importante, y entender el papel que tuvieron determinados personajes históricos. A veces tendemos a condenar a determinadas personas o a exaltarlas sin entrar a ver realmente cuál fue su verdadera posición en la historia. Hoy venía leyendo Un comentario sobre un libro que reciente que se ha publicado en Estados Unidos sobre Abraham Lincoln, que es el gran prócer de los Estados Unidos. Y entonces este hombre descubre cosas que en los libros de historia tradicionalmente se callan sobre Lincoln o nunca han sido mencionados. Dice que la mujer de Lincoln no solo era una mujer que lo perseguía, lo buscaba como apalearlo, y sino que esta mujer hacía negocios a la sombra de la Casa Blanca, vendía patentes, y eso se ha callado siempre porque, bueno, cuán interesante sería conocer qué hacía la mujer de Lincoln. A mí me parece que sí, es decir, no solo, si yo fuera novelista estaría encantado de conocer esos datos para desacralizar esta figura que solo la conocemos porque hay un monumento en Washington que uno tiene que mirar hacia arriba para ver a este hombre sentado en un enorme sillón, sino cómo era su vida personal, ¿no? Esta es la manera de llegar a entender directamente a los personajes, a profundidad a los personajes históricos.
Fernando.
Amigos no están presentes tal vez porque son de barrio alejado, y como decía un amigo escritor, cuando llueve inmensamente en esta ciudad, las lanchas no pasan por su barrio, por su calle, y cuando llueve barro menos aún. Entonces muchos amigos de los barrios no están presentes como quisieran estar. Eso a manera de disculpa. Otro comentario que quería hacer es que usted es un personaje histórico de la Revolución Sandinista, ha vivido el proceso y uno dice el deslizadero de las revoluciones, los procesos revolucionarios siempre es la corrupción, la vanagloria personal, y eso también han vivido en Nicaragua. Pero lo importante es, y en el caso de usted, mantenerse al margen de eso, que va desvirtuando los procesos revolucionarios, y mantenerse al margen para dejarle un testimonio a las nuevas generaciones. Porque lo último que debe hacer un militante o un político es matar esa ilusión o la esperanza de los jóvenes. Entonces, desde ese punto de vista, yo le agradezco la actitud que ha tenido usted en este proceso, porque puedo decirle a mis hijos, hay un hombre que no traicionó los ideales, los sueños, ¿no? El otro comentario que quería hacer, y esta es una pregunta, usted ha vivido un proceso revolucionario que es más un compromiso humano, más que con un partido, ¿no? Es un intento de cambiar la realidad. Y en ese proceso, en esa lucha, usted ha sido testigo de la vida, de esa lucha de la gente de las calles, de los barrios, de las comunidades campesinas, y un poco al hacer solamente ficción o dejar de lado esa experiencia que ha vivido, no es como olvidar a estos compas que se han sacrificado, hacerlos morir una segunda vez. ¿No es importante rescatar ese testimonio, esa vida?
Sí, por supuesto, porque mire, yo viví la experiencia de la revolución muy, muy a fondo, de una perspectiva de compromiso personal. Y conocí gente maravillosa, ¿no? Jóvenes que no pensaban ni en su propia vida, ¿no? El compromiso era tal que iban a deseosos de participar y muchos de ellos sacrificaron sus vidas por este ideal, y habían dejado de lado cualquier clase de egoísmo. Es decir, su entrega por los demás era lo que valía. Y hay un poeta nicaragüense que murió muy joven, Leonel Rugama, que era guerrillero urbano. Y él murió peleando en solitario con un compañero más frente a un batallón entero de la Guardia Nacional que asaltó el refugio urbano donde él estaba. Y él escribió un poema que se llama Vivir como los Santos. que para mí ahí está la filosofía de la lucha revolucionaria de entonces. Él describe en ese poema cómo él había escogido vivir en las catacumbas, como los primeros cristianos, y haciendo un voto de pobreza. Es decir, conocí a Jorge Alberto Navarro, que fue compañero mío en la universidad, que llevaba una vez un saco de dinero que tenía que entregar a otros compañeros, y se fue a pie porque no podía tocar nada de ese saco de dinero para coger ni siquiera un taxi, ¿no? Entonces, ese tipo de honradez profunda y de desprendimiento es lo que marcó a estos jóvenes que hicieron la revolución en Nicaragua y son los que no deben ser olvidados. Sí, porque esta ética hay que transmitirla de generación en generación para que se pueda hacer un cambio. Y lo que yo no haría nunca es decir, bueno, yo la revolución estoy muy decepcionado, esto es un fracaso, yo no le recomiendo a nadie meterse en proyectos de cambio. No, yo lo que no le recomiendo a nadie es meterse en la lucha armada, porque eso me parece que es un momento de América Latina que ya pasó, ¿no? Pero yo creo que el cambio se puede hacer de muy distintas maneras, y lo primero es participando, comprometiéndose, aunque sean pequeños proyectos. Es decir, cambiar la vida de un barrio, por ejemplo, me parece que es una semilla para dar el ejemplo de que las cosas realmente pueden verdaderamente cambiar, buscar cómo los demás participen, abrir conciencia. El cambio siempre es posible. Y yo creo que yo no creo en la muerte de las utopías. La utopía que yo tuve, pues corresponde a una época. Estoy hablando de 30, 40 años atrás, cuando se dio la revolución, pero las utopías siempre hay que estarlas construyendo de nuevo, en cada circunstancia y en cada momento.
Hay muchas preguntas y comentarios que está haciendo la gente que nos está siguiendo por la señal. A ver, podemos empezar, dice Yamil Arce. Marta Romero, buena programación, saludos a don Sergio Ramírez y bienvenido a Bolivia. Yamil Arce, ¿cómo describe su poesía Ramírez? ¿Son confesiones u hechos de su entorno? El mismo pregunta, ¿qué era el grupo de los 12 y quién lo motivó a participar, señor Ramírez?
Bueno, el grupo de los 12 fue una estrategia del Frente Sandinista para ganar espacio político en Nicaragua, porque en determinado momento la dictadura había logrado crear la imagen de que los sandinistas eran unos guerrilleros sin futuro, que no tenían respaldo político, que no eran más que unos terroristas. Y entonces, al fundarse el grupo de los 12, formado por empresarios muy importantes del país, por sacerdotes muy reconocidos, por intelectuales, por gente de renombre, y decir que, y aparecer como manifiesto diciendo que la única salida para acabar con la dictadura era la lucha del Frente Sandinista con las armas, eso cambió el panorama político del país, porque la gente comenzó a preguntarse, ¿y este señor empresario que es dueño de una de las fábricas de café soluble del país y el otro es el caficultor de muchas hectáreas de café y el otro profesor de la universidad, el otro es escritor, el otro es sacerdote? Estos señores están diciendo que la alternativa a Somoza es el Frente Sandinista, y Somoza dice que el Frente Sandinista es un grupo marginal. Aquí comenzó pues a tomar fuerza la idea de política del Frente Sandinista como una alternativa de gobierno. Y los miembros del grupo de los 12 pasaron a ser anunciados como los que iban a gobernar el país. Y esto dio mucha fortaleza también a esta alternativa política.
Bien, seguimos. Lenny Costas, en función de gobierno, ¿qué hizo Sergio Ramírez por el arte y la cultura? Voy a seguir con otra pregunta más. Luis Andrade dice, de su juventud, ¿qué experiencia más triste y grata recoge como fuente de inspiración o de reflexión? Begonia, Sergio Ramírez es un escritor y luchador importante, bien por la Radio Bocina. Desde su rol, la pregunta es, desde su rol actual de escritor famoso, ¿usted ha ayudado a nobles escritores o apoyó a alguno? Pregunta.
Pero léemelas otra vez, una sí. Por una.
Porque... Ya, perdonen. Sí. Lenny Costas dice, en función de gobierno, ¿qué hizo Sergio Ramírez por el arte y la cultura?
Bueno, el ministro de Cultura del país era Ernesto Cardenal. y yo era vicepresidente del país. Y yo apoyé a Ernesto en todo lo que era necesario para promover la cultura. Lo primero que hicimos fue revalorar la cultura vernácula del país, la cultura nacional. Sí, las danzas populares, las expresiones populares de la cultura, incluso las comidas, porque había un menosprecio por lo nacional en Nicaragua, entonces nos revaloramos todo lo nacional, que pasó a primer plano. Uh-huh. Y luego, por mi parte, yo presidí el consejo editorial de la Editorial Nueva Nicaragua, que fue un gran proyecto. Nosotros empezamos a publicar los clásicos, los clásicos españoles, a Shakespeare, a Ibsen, luego a los autores nacionales, con tiradas de 10, 15, 20 mil ejemplares, los libros eran muy baratos, y logramos publicar más de 500 títulos, que significaron unos 6 millones de ejemplares. Yo creo que esta fue una obra muy trascendental. Yo todavía me encuentro en algunos lugares de Nicaragua, en pueblos muy lejanos, volúmenes de la Editorial Nueva Nicaragua muy manoseados que están a los estantes de la gente, y eso me parece que fue una obra capital.
Luisa Andrade, de su juventud, ¿qué experiencia más triste y grata recoge como fuente de inspiración o de reflexión?
Bueno, de mi adolescencia, la experiencia más triste es la tarde del 23 de julio de 1959, cuando en una manifestación estudiantil en las calles de León, donde yo estudié la carrera de Derecho, el ejército de Somoza disparó contra la manifestación de protesta en que yo participaba y mataron a 4 de mis compañeros, 2 de ellos mis compañeros de pupitre en el primer año de Derecho, y hirieron a más de 70 estudiantes. Y eso marcó para mí el compromiso político contra la dictadura.
Begonia, desde su rol actual de escritor famoso, ¿usted ha ayudado a nobles escritores o apoyó a alguno? Pregunta.
Sí, me preocupa mucho sobre todo la literatura centroamericana, que es de la que yo estoy más cerca. Entonces, hemos publicado ya, yo he hecho 4 antologías de narrativa centroamericana que hemos publicado en Francia, acaba de salir la última, en Alemania, publicamos una en el Fondo de Cultura Económica en México, para hacer que los escritores jóvenes puedan saltar las fronteras centroamericanas y ser conocidos afuera. Celebramos cada año en Managua un encuentro que se llama Centroamérica Cuenta, donde reunimos a escritores, sobre todo a los más jóvenes, a los centroamericanos, junto con escritores de Alemania, de Italia, de Francia, de México, de Colombia este año, de manera de promover este encuentro mutuo. Tenemos un concurso desde la revista Carátula, que yo dirijo, que es una revista electrónica, carátula.net, que ya lleva 60 números, una revista bimensual. Desde ahí promovemos un concurso de cuentos centroamericanos, ya hemos entregado 3 veces este concurso de cuentos. Y en fin, yo creo que Centroamérica es una entidad cultural que tiene un relevo generacional en la literatura que es necesario dar a conocer.
Carlos Alberto pregunta, ¿el arte es revolucionario? Por su alejamiento del gobierno de Ortega, ¿por qué el alejamiento del gobierno de Ortega en su momento? ¿Cómo ve a su país después de tanta lucha? ¿Hay cambios? Pregunta.
El primero es que si el arte es revolucionario,
sí,
¿no?
Sí, si el arte es revolucionario.
Yo creo que todo buen arte está destinado a ser revolucionario porque cambia las cosas. Pero antes de pensar uno en escribir un libro revolucionario en términos políticos, seguramente esta idea estará dirigida, esta pregunta está dirigida a lo político, antes de pensar en que un libro puede revolucionar el mundo de las ideas o revolucionar la política o abrir conciencias, tiene que pensar primero en que ese libro tiene que estar bien escrito y ser un libro que los demás vayan a leer, porque si yo escribo un bodrio que nadie va a entender, no voy a cambiar las ideas de nadie. Primero tengo que darme a entender y escribir un libro que sea atractivo, un libro que el lector acompañe su lectura hasta el final, porque si el lector no llega al final, mi mensaje, cualquiera que yo quiera dar, no va a servir de nada. Además, creo que los mensajes a propósito en los libros. Cuando yo me propongo dar un mensaje, generalmente fracasan. Cuando un libro describe la realidad en toda su profundidad, al final el lector va a sacar una lección ética, política, social, lo que sea, pero como consecuencia de la lectura de ese libro. Y la otra era...
Sobre los cambios en su país. Después de tanta lucha, indica en su momento con Daniel Ortega, ¿por qué se alejó del gobierno? Y después de entonces, si es que ha visto cambios en su país.
Yo diría que la revolución fue un ideal no cumplido, sí, por el que luchamos a brazo partido. La revolución se terminó cuando perdimos las elecciones en 1990. Esa etapa ideal de la revolución se terminó allí. Y yo digo que no se terminó mal porque nosotros reconocimos sin ningún titubeo de que habíamos sido derrotados en las urnas, que la mayoría del pueblo no estaba con el gobierno de la revolución y entregamos el poder a quien lo había ganado. Entonces yo entiendo que hay dos grandes momentos de la revolución, el del triunfo armado y el de haber entregado lo que habíamos ganado por las armas, cuando los votos estuvieron en contra nuestra. Luego yo empecé a tener diferencias acerca de lo que era la democracia, lo que debería ser desde la izquierda, la concepción de la democracia en Nicaragua, y bueno, entramos en contradicciones, nos alejamos, y ahora yo no participo en la política activa desde hace 16 años, no tengo que ver nada con la política activa, pero no participo en partidos, nunca he vuelto a ser candidato de nada, estoy retirado absolutamente de la política porque mi primera convicción es de que en Nicaragua tiene que haber un relevo generacional. Los viejos sobran en la política. No puede estar, que el panorama político no puede quedar estancado por la insistencia de los mismos de estar siempre en los puestos de poder. El relevo de las ideas viene siempre de los jóvenes. Este es un asunto, una ley de la vida, ¿no? Y yo lo que hago es comportarme como ciudadano. Yo soy un escritor, pero a la vez soy un ciudadano, y el ciudadano no se puede callar. Es decir, el hecho de ser yo un escritor profesional no quiere decir que yo voy a bajar la persiana de mi estudio y no voy a ver lo que está pasando afuera. Yo estoy obligado a hablar sobre lo que ocurre y por lo tanto tengo esa conducta ciudadana. Y como yo sé que el ser un escritor me eleva el volumen de los altavoces y que me van a escuchar más, entonces yo hablo por esos altavoces.
Vamos a ir finalizando con estas preguntas que han mandado a la web. ¿Qué opina de la literatura boliviana? O sea, ¿qué es lo que conoce de la literatura boliviana y de Edmundo Paz Soldán y su obra?
Bueno, Edmundo, conozco muy bien la obra y me gustaría conocer la obra de los demás jóvenes bolivianos, como conozco la de Edmundo, porque yo conocí a Edmundo desde que él era muy joven. Prologué uno de sus primeros libros primera antología de cuentos que él publicó hace 15 años. He seguido con mucho interés sus novelas y su carrera. Y ahora me llevo varios libros de escritores bolivianos que me van a servir para enterarme de cómo va la literatura boliviana joven hoy en día.
Es... interesante, en el ramillete de preguntas que hemos tenido, cómo se va visualizando el escritor en su obra. Interesante porque en algún momento él cuestiona en su ficción la cantidad de libros que pudieran haberse importado en algún momento en Nicaragua y de esos cuántos podían haber sido de Rubén Darío. Y viene la pregunta, ¿cuánto hemos leído? Pero ya en la vida real comenta de que se construyó una gran editorial que permitió disminuir la distancia entre el libro y el lector. Pero creo que implícito en esto se da una crítica a la manera de leer. Cuando nos dice, si usted quiere decir algo, que quiere comunicar algo, escríbalo bien para ser legible. Y ese es un ejercicio que requiere disciplina, requiere oficio, pero sobre todo significa convicción de que incluso en la nueva literatura que están proponiendo los escritores más jóvenes, están presentando formas nuevas de escribir y también deberían dar nuevos mensajes, nuevas formas de comunicar. Creo que el escritor, a la medida que el cuerpo humano es fruto de lo que come, de lo que se nutre, también el escritor es fruto de cuanto lee. Y es posible también advertir a partir de algunas citas o guiños, Ibsen, por ejemplo, sobre la tradición literaria a la que se adscribe el autor y inscribe después dentro de la obra. Creo que el gran mensaje está en que debemos leer con una mirada crítica. Cuando apela a que hay que rescatar la memoria histórica de aquello que fue un mito, de aquello que nos contaron, y si el mito lo entendemos como contar aquello que no sabemos, en la deconstrucción, en la manera de bajar de la estatua ecuestre al héroe para darle un sentido de ser humano, de carne y hueso, es que el lector, si está atento, puede percibir esas sombras que la historia no nos contó. Quizás ese lector, o en el caso de la literatura de Sergio, nos está demandando quizás a leer aquello que no está escrito, para encontrar las huellas de un pasado que puede resignificar, y vuelvo a insistir, entender el hecho como hecho, por qué ocurrió, más allá de recordar que en esa fecha cívica hay una hora cívica en la escuela. Entender el hecho histórico, para ya sea permitir que nunca más vuelva a ocurrir o para reciclar esos pasajes que nos hacen bien en la medida que rescatamos nuestro pasado. Ese sería un comentario, intentando redondear un poco a los comentarios que generosamente Sergio ha tenido a bien compartir esta mañana con nosotros.
Pues muchas gracias, estamos completamente de acuerdo.
Bueno, agradecerle a todos los que han venido y agradecerle infinitamente a nuestro gran invitado Sergio Ramírez. Y esperamos que esto, que esta visita, como todas las anteriores que hemos tenido, sirvan sobre todo para el objetivo que perseguimos, que es de motivar a una juventud ávida de naturalmente de hacer cosas, pero canalizarla en cosas positivas, como en este caso la literatura, el arte, el periodismo. Y todo lo que persigue como objetivo el Centro Cultural San Isidro. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, muy amable. Gracias, gracias.
Le vamos a invitar a hacer un breve recorrido por el Centro San Isidro, le vamos a contar más o menos qué hacemos, y también vamos a aprovechar si la gente quiere hacerse una foto con usted, que lo pueda aprovechar. ¿Sí? Muchas gracias a todos y un saludo a toda la gente. ¿Se va a sonar o no? Le voy a comentar un poquito. El plan que teníamos ahora era un poco empezar un poco más temprano, así que habíamos invitado a Alex Cosper juntamente a Cintu, que son músicos que han estado tocando en diferentes eventos, por ejemplo en la Feria del Libro, ¿no? Así que vamos a hacerlo como cierre. Muy bien.